En unas semanas, y el día 1 de marzo van a tener una junta especial. Pero hoy tiene que hablar con el pastor Tony e informarle de que va a ir alguna de las personas. Y está abierta la invitación para jóvenes o adolescentes no creyentes. Los puede llevar, los puede apuntar. Así es que no es solamente para los de la iglesia, sino el que sea. Bueno, póngase de pie, vamos a leer Mateo capítulo 11, versículos. Está cortito, así es que no le sirve de ejercicio aparte. Versículos del 1 al 30. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Puede tomar asiento. Bendito Dios, Señor. Yo te pido que el día de hoy tú hables de una manera clara a nuestras vidas, Padre mío, no solamente a aquellos que no te conocen, sino también a aquellos que están en tus caminos, Padre mío, que en ocasiones no sabemos cómo librarnos de nuestras cargas, Padre mío. Yo te pido que el día de hoy, tú, Señor, quites opresión, que tú quites cualquier ataque del enemigo, Señor, que esté viniendo sobre tu pueblo. Y también te pedimos, Señor, que ministres de manera especial a aquellos que aún no te conocen, aquellos que por primera vez van a escuchar el mensaje y aquellos que han escuchado el mensaje tantas veces, pero no han comprendido, no han dado ese paso en fe. Te pido que el día de hoy lo hagas tan sencillo que den ese paso sin ningún temor, sabiendo y entendiendo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Yo te pido que tu palabra caiga en buena tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues por fin llegamos a esta sección tan preciosa. Son los versículos, yo diría que son una sección de los versículos más citados en la Biblia, por lo precioso que están. Pero hay veces que una frase o una escritura o puede ser muy bonita, pero si no la entendemos, si no la comprendemos, si no la desmenuzamos en términos bíblicos, diríamos escudriñar, si no la escudriñamos, a veces no tiene el poder que está ahí para nosotros. O sea, no surge en nosotros porque no entendemos, no comprendemos. Y aunque son versículos muy sencillos a simple vista, en realidad son muy profundos. Por eso el título del sermón está tan sencillo, ¿no? Venid a mí. Y el subtítulo, y os haré descansar. Y os haré descansar. Así de sencillo. Venid a mí. El versículo clave es el 28, porque es el más precioso de todos esos versículos. Vean nomás qué lindo está ese versículo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Wow! Nada más leyéndolo ya se siente uno, ¡wow, qué bonito ese versículo! Pero tenemos que verlo en el contexto de lo que está. Si usted recuerda, parece como que si estuviera fuera de lugar, ¿no? Al estar uno leyendo estos versículos tan preciosos aquí, porque viene después de una sección muy fuerte donde estaba reprendiendo el Señor a las ciudades, donde Él había ido a predicar y donde había hecho muchos milagros. Y por eso dijo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho la cantidad de milagros que han sido hechos en ti, se hubieran arrepentido. O sea, en Tiro y en Sidón no se hicieron esa cantidad de milagros como ahí en Corazín y Betsaida. Y también lo mismo reprendió a los de Capernaum. Pero si se fija, esa misma reprensión hasta cierto punto fue dada a los que habían escuchado el mensaje pero no habían respondido. Habían puesto pretexto, habían puesto excusa. Y si usted se fija, viene Juan el Bautista y la Biblia lo describe como un hombre medio radical, medio loco, ¿verdad? Vestía vestido de pieles, o sea que traía traje de cavernícola, así casi se lo puede imaginar. No dice que cargaba un garrote, pero sí dice que vestía traje de pieles. Y luego también habla de que vivía en el desierto, allá se la pasaba en el desierto, y dice que su comida eran langostas, pero no langostas del mar, sino lo que diríamos nosotros como chapulines, ¿no? Entonces, eso se comía. Los agarraba en el viento y les arrancaba la cabecita y el juguito se lo... Entonces, él comía esas cosas y era una persona media rara. Y cuando empezó a predicar también el mensaje que en el medio del desierto donde no hay nadie gritando ¡arrepentíos! Y la gente... Y alguno que iba pasando de repente fue y dijo, mira, por ahí anda un loco gritando. Pues Dios hizo un milagro sobrenatural donde multitudes venían al desierto a escuchar a ese loco. Pero hubo muchos que escucharon el mensaje, pero se dejaron llevar más bien por la apariencia de Juan, por la manera como hacía las cosas muy radicales. Decía, no, para mí que este está loco. Este se me hace que ha de tener un demonio. Porque míralo cómo está, allá viviendo solo en el desierto y gritando como loco. Entonces rechazaron el mensaje. Viene Jesús, que es todo lo opuesto a Juan el Bautista. Él no está en el desierto, él está en la ciudad, él está en el pueblo, él se junta con la gente pecadora, se junta con los publicanos, se junta con todo mundo, y él hasta va y se sienta a la mesa con ellos y come con ellos y platica con ellos. ¿Y qué hace la gente? En lugar de decir, bueno, el mensaje de Juan no lo quiero porque está loco, pero este sí, porque mira, este se ve que tiene contacto con la gente. No, también lo rechazaron. Dijeron, no hombre, mira este. Este es un comilón, un glotón. Mira nomás se la pasa de comida en comida. Ya lo invitan a comer aquí, ya lo invitan a comer allá. Pero mira con qué gentuza, con qué chusma se anda juntando. Ahí anda con los publicanos, anda con las prostitutas, anda con los pecadores. Y ahí está, dicen, no, tampoco. Y también rechazaron el mensaje. Entonces, por eso Jesús dice, ustedes son como los jóvenes que tocan la flauta y dicen, les toqué la flauta y no bailaste. Y toqué una endecha, o sea que era una lamentación, y no lamentaste. No te pusiste a llorar, porque así se usaba en los velorios de aquel entonces. Tocaban música y la gente se ponía a llorar o a dar lamentación por el muerto. Y Jesús los reprende y los regaña y les dice, ustedes usaron de pretexto que Juan era muy radical y usan de mí que soy muy liberal. Entonces, pero rechazan el mensaje. Y la consecuencia fue que la mayoría de gente sabia, de gente que se creía la divina garza, de gente que se creía con poder, con autoridad, la mayoría de ellos no aceptaron ni el mensaje de Juan ni el mensaje de Jesús. Y por eso ahora Jesús casi se me figura como que está reprendiendo a los que no creyeron en el mensaje, y ahora de repente se voltea y mira a sus discípulos. Y a mí me encantó eso, porque estaba meditando y me estaba imaginando, dije, ahí ya casi yo me veo ahí sentado a los pies del maestro, o por ahí deseando escuchar más de lo que el Señor tiene que hablar. Y voltea el Señor y ve a los que lo van siguiendo, y voltea y ve y dice, mira, no hay ningún rico, no hay ningún poderoso, no hay ningún influyente de los líderes religiosos. Está pura gente humilde, está pura gente pecadora, está pura gente. Y luego dice que respondiendo, el versículo 25, por eso suena un poco raro, ¿no?, la manera como empieza, porque dice, en el 25 dice, en aquel tiempo respondiendo. ¿Respondiendo a quién? Si no estaba hablando con nadie, él estaba hablando solo, él estaba diciendo, reprendiéndolas, pero en realidad él estaba teniendo una conversación con aquellos que no habían creído. Y es casi como que Jesús puede verles el pensamiento y puede ver, oh, ustedes creen que el mensaje que yo estoy dando, primero creen que soy un mentiroso, no creen que, a pesar de que he hecho los milagros, a pesar de que he hecho las señales, a pesar de que mis obras están como testimonio, pero ustedes, por causa de creerse muy sabios, por causa de creerse muy poderosos, creen que no se quieren rebajar a poder aceptar un mensaje así. Y entonces ahora les va a responder. Es casi como que les está respondiendo a ellos, pero él les responde con una oración. Y qué lindo, ¿no? Miró, y yo pienso que hasta alcanzó a mirar hasta acá, a los de Rosemead, y miró a aquellos que han aceptado al Señor, y volteó y levantó sus ojos al cielo y dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños, a los niños. ¡Qué increíble está esa frase! Porque dice que se la reveló a los niños. Los niños, uno diría, ¿qué tanto puede entender un niño? ¿Qué tanto puede comprender un niño? Un niño no entiende mucho, pero no se refiere a que uno sea, ¿cómo se puede decir?, como ignorante, o en inglés le dicen gullible, ¿verdad?, que te creas todo lo que te dicen, pero que cuando es en relación a Jesús, no pongas muchas trabas. A un niño tú lo puedes guiar a Cristo de una manera bien sencilla. Tiene una fe muy limpia, es una conciencia. Tú, un niño chiquito, en cuanto ya tiene entendimiento, razonamiento, le puedes decir: mira, mi hijo, todos nacimos pecadores. Sí, sí, todos somos pecadores. Yo también, sí, tú también. Y todos necesitamos un Salvador. Yo necesito un Salvador. Sí, tú necesitas un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo es el Salvador. ¿Y qué tengo que hacer? Mira, le tienes que pedir que Él venga. Primero, pedirle perdón por tus pecados y decirle que venga y te llene con su Santo Espíritu para que puedas vivir para Él. ¿Y cómo hago eso, papi? ¿Cómo hago eso, mami? Así, mira, déjate guío en esta oración. Ok. Y lo hacen. Pero venga y hable con un adulto. Mira, ven. ¿Sabes que la Biblia dice que todos somos pecadores? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? Yo no soy pecador. Tú serás pecador. Yo no. Ya inmediatamente la conversación se corta. Todo se pone... No, ahora sí le dicen: no, mira, ya hay un Salvador. ¿Qué? ¿A poco nomás hay un solo camino? ¿Qué no todas las religiones llevan a Dios? ¿Qué no todos los caminos llevan a Roma? Oye, ¿a poco no has escuchado acerca de esta teoría y de esta filosofía y de esto? No, hombre, empiezan a poner trabas y trabas y trabas enfrente, puras objeciones. Pero Jesús dice, Él volteó y vio a los niños, nos vio a nosotros, y vio y dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y la realidad es así, que muchos que se consideran, y tengo que poner eso entre comillas, que se consideran sabios, ellos piensan que son sabios, ellos piensan que son entendidos, en realidad es completamente lo opuesto. Miren, 1 Corintios 1, versículo 18, esta sección me encanta tanto a mí, porque en esta sección yo me identifico, tal vez usted no, pero yo sí. Después de Romanos está 1 Corintios. Capítulo 1, versículo 18 al 31. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Y sí, en ese tiempo los judíos querían señales. Y a pesar de que se les dieron las señales, ni aún así creyeron. Y los griegos buscan sabiduría. Entonces los griegos, eso se guiaban por pura filosofía. De ahí vienen todos los filósofos de Grecia. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos no esperaban un Mesías así. Alguien que viniera a morir en una cruz. Y para los gentiles, locura. 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 25. Porque lo insensato de Dios, mire, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahora, como nos vamos a ir a ver al espejo. ¿Y qué dice acerca de nosotros? Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y aquí entro yo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo y qué poderoso! Porque así es, uno viene a Cristo y tienes que venir como un niño, como un niño. Tienes que acercarte a Cristo como un niño, poner tu fe por completo en el Señor. Entre más obstáculo y resistencia pongas, más difícil te va a ser rendir tu vida a Cristo. Hermano, yo por 2 semanas estuve de cabeza dura, terco. Yo creo que ya me habían hablado antes muchas personas, pero estoy hablando de ya estando en una iglesia, sentado, escuchando el mensaje. Por 2 semanas volteaba y veía y dice, esta bola de hipócritas. Mira nomás ese, está llorando. ¿Y por qué llora? ¿Quién le pegó? Y mira aquel, ¿y por qué grita tanto? ¿Por qué está cantando tan fuerte? Ay, aquel, díceme que les lavaron el cerebro estos. No es cierto. Mentirosos. Así estaba por 2 semanas. Pues, yo digo, por eso no me siento mal cuando veo algunos que me están viendo así. Porque yo me acuerdo cómo era yo. Así estaba por 2 semanas. Pero hermano, algo pasó en el último día. En el último día, cuando yo ya me iba a ir de esa iglesia, yo dije, ya estuvo, ya no voy a estar aquí con esta bola de locos. Ya había agarrado trabajo, ya tenía yo seguro un lugar donde me iba a ir y todo. Dije, no, ya, ahí nos vemos. Ese día, Dios tocó mi corazón. Y empecé a escuchar la palabra y empecé a cambiar mi manera de ver y de escuchar. Y ya dije, espérate, esto tiene sentido. Y empezó a surgir en mí la conciencia de que yo estaba mal. Porque yo me comparaba con todos y decía, yo soy mejor que ese y mejor que aquel y mejor que aquel. Porque así es uno. Uno siempre se compara con el que está peor que uno. El que ha matado 10 dice, cuando menos yo no he matado 10, yo nomás no he matado 20, yo nomás maté 10. Y el otro, el que mató 5, dicen, yo mira, aquel mató 10, yo 5 solamente. Y el que nunca ha matado, ay no, mira, aquel mató, cuando menos yo nunca he matado. Pero así, nadie se compara con Cristo. Ahí es donde perdemos, cuando nos comparamos con Cristo. Ay. Y el Señor quiere que vengamos como niños. Como niños, que no pongas muchos obstáculos. Cuando el Señor abrió mi entendimiento y me di cuenta, dije, estoy en problemas, yo soy pecador. En Mateo 18, que después lo vamos a estudiar, pero vaya a Mateo 18, versículos del 1 al 5. Mire qué precioso está aquí. Y aquí nos va a explicar cómo es que espera el Señor que vengamos delante de Él. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mire qué lindo. Pero la clave está en que se humille. Uno tiene que venir y humillarse y reconocer, yo necesito. Pero entre más sabio, entre más fuerte, entre más poderoso la persona se cree, menos rinde su vida a Cristo. Hay algunos que necesitamos tocar fondo para entonces sí decir, yo necesito ayuda, yo estoy mal. Pero hay algunos que ni así. Qué fuerte, ¿no? En Mateo 5, versículo 3, que lo estudiamos ya hace bastante tiempo, el Sermón del Monte, y es el primer versículo con el que empieza. Mire qué lindo lo explica. Y estas son palabras de Jesús también. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que venir y reconocer qué necesitamos de Él. Si no llegamos a ese punto, hermano, por eso hay muchos cristianos falsos que han venido, pero nunca se han dado cuenta de que son pecadores, de que están mal. Más bien agarran a Cristo como que si fuera algo que tú agregas a tu vida. De, a ver, explícame, ¿qué es eso del Evangelio? ¿Qué es? Oh, es que mira, si te mueres, hay dos lugares, hay el infierno y está el cielo. Oye, ¿pero cómo le hago para ir al cielo? Oh, mira, le entregas tu vida a Jesucristo. A ver, dame eso. Y lo agarra como que si fuera una tarjeta. A ver, ¿qué tengo que hacer? Ok, voy a hacer esto. La voy a agregar aquí y la voy a poner aquí en mi cartera. Ya, cuando menos ya traigo mi aseguranza, ya. Y la ponen atrás. Y siguen viviendo la vida igual. Y luego ya cuando les preguntan, oye, ¿tú eres cristiano? Oh, sí, yo hice esa oración. Aquí la traigo, mira. Aquí traigo la aseguranza de que yo ya hice esa oración. Pero nunca se humillaron. Nunca reconocieron su condición y nunca renunciaron al pecado. Siguen viviendo igual sin haberse entregado, sin haber nacido de nuevo. Eso no es cristianismo. El cristianismo es venir y reconocer que estoy pobre, que estoy en bancarrota. Cuando el Señor nos abre el entendimiento, hermano, la primera vez que me di cuenta de eso, ¡wow! Fue increíble, no podía parar de llorar, de darme cuenta qué tan malo había sido y cuánto mi pecado había causado daño al corazón de Dios. Y darme cuenta que si yo seguía así, lo único que me esperaba era la ira de Dios. Yo ya no me podía parar y irme muy a gusto, como si nada. No, tuve que cambiar, tuve que venir y rendir mi vida y entregarla por completo. Y aquí el Señor les dice, le dice al Padre, le dice, gracias te doy, Señor. Padre de los, creador del cielo y de la tierra. Y le dice, porque, veamos otra vez al 25. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Y mira quién las reveló, a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mire, aquí hay en estos versículos va a encontrar eso de la doctrina del calvinismo y del arminismo muy fuerte aquí, y que dependiendo de qué escuela de teología, perdón, aquí me voy a ir un poquito más arriba, para los que no entienden de qué estoy hablando, esas doctrinas se distinguen un punto principalmente, que es el creer que Dios escoge a algunos para salvación y a otros para condenación. Eso es calvinismo. Y el arminismo se va al otro extremo y cree que la salvación la pierdes. Que tú te entregas a Cristo, pero que puedes perder la salvación. Pero yo diría que son dos extremos. Son dos extremos. Hay un balance entre las dos. Dios es soberano. Dios sabe quiénes le van a aceptar, quiénes van a servirle, pero también Él hace la invitación y tienes la libre voluntad, el libre albedrío, porque si no, sería injusto Dios. Si está uno de ustedes aquí sentado y Dios lo escogió, o sea, Dios no lo escogió para ser salvo, entonces cuando llegue el día del juicio del gran trono blanco, usted le puede reclamar a Dios y decir, pues, ¿cómo fuiste injusto? Si a mí me escogiste para perdición y ahora me juzgas porque no te serví. O sea, estás siendo injusto. No me diste ni siquiera la capacidad de poder entregarme, sino que desde antes me escogiste y me escogiste para perdición. Entonces, el calvinismo compromete muchos de los atributos de Dios. El amor, la justicia, quedan comprometidos. Al nosotros creer que algunos fueron escogidos para perdición y otros para salvación. Pero también el arminianismo te pone en otro dilema. Si eres arminista, también te pone en el dilema de que nunca estás seguro si eres salvo. Te levantas en la mañana y dices, ay Dios mío, no hice mi oración matutina, yo creo que me voy a ir al infierno si me muero ahorita. O sea, hay los dos extremos. Pero yo me voy más bien a la Biblia. La Biblia presenta un balance entre tu libre voluntad, pero también entre la obra del Espíritu Santo que hace en nuestro corazón. A mí no me tienen que venir con doctrinas para enseñarme qué soy, si soy calvinista o arminianista. No, yo lo que sé es que soy salvo. ¿Por qué? Porque Cristo, el Espíritu Santo, me ha dado esa convicción dentro de mí de que yo soy salvo. Amén. Y soy salvo por la eternidad. Ah, entonces es calvinista, pastor. No. Aún creo que tengo que caminar en obediencia, que tengo que caminar en santidad, que tengo que obedecer los mandamientos de Dios, que todavía tengo la libre voluntad, si yo quiero, de apartarme de los caminos de Dios. Pero tenga mucho cuidado que no lo vayan a confundir con esas doctrinas, porque por los dos lados es peligroso. Me encanta cómo lo pone el Señor Jesús. El Señor Jesús da el balance perfecto. Él dice, versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie vino del cielo más que Jesús. Y Dios el Padre le dio todas las cosas a Él. Dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea, lógico, en la naturaleza divina, en toda su gloria, nadie lo conoce a Jesús así. Inclusive la transfiguración no es una completa revelación de cómo es Jesús. Hasta que lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta cómo Él es en realidad. Entonces el tener imágenes de Jesús no es bíblico. Porque, ¿cómo lo vas a poner? ¿Lo vas a poner moreno? ¿Lo vas a poner güero? ¿Lo vas a poner alto? ¿Lo vas a poner chaparro? ¿Lo vas a poner flaco? ¿Lo vas a poner gordo? ¿Cómo lo vas a hacer? A veces cada cultura y cada continente lo pone a su manera. Tú vas a África y ahí Cristo es negro. Vas a Europa y Cristo es güero de ojos azules. Sí, vas acá y es Jim Caviezel. Sí, porque él salió. Entonces, es una imagen que se ha creado, pero en realidad no es bíblica. Porque Pablo mismo dice, si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. No, ya no. Ya no, nosotros no adoramos una imagen. Pero el único que sí conoce bien a Jesús es el Padre. Pero el único que conoce bien al Padre es Jesús. Por eso aquí lo dice. Dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y mire, aquí es donde entra. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí pareciera como que si Dios escoge a algunos, como que algunos no quiere que lo conozcan. Pero usted dice, pastor, ahí está el calvinismo, mire, clarito. Ah, entonces explíqueme el 28. Cuando entramos al 28, se aclara todo. ¿Qué dice el Señor? Venid a mí todos. Esa invitación sería hueca si no fuera para todos. Si yo lo invito a una fiesta, le digo, ah, mira, te invito a mi fiesta de cumpleaños, pero no quiero que vengas. Pero me estás invitando. Sí, 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 no. Tú eres bienvenido, pero me voy a asegurar de que de alguna manera no llegues. Ah. Oye, pero ¿me estás invitando de veras? Sí, eres bienvenido, ven a mi fiesta. Pero vas a ver. Voy a hacerle de alguna manera, te voy a ponchar las llantas, voy a hacer que no llegues. ¿Usted cree que esa invitación es genuina y que es verdadera? No, usted diría, oye, no, esto es injusto, ¿cómo? En realidad no quiere que vaya. Entonces, claramente tendríamos que, de nuevo, comprometer otro de los atributos de Dios, que Dios no miente, para decir, no, Dios sí bloquea a algunos, pero luego les dice a todos que vengan. Pero en realidad no le está diciendo a todos. Le está diciendo solamente a aquellos que Él ha escogido. Esa es la manera como lo presenta el calvinismo. Que dice, oh, la invitación es para todos, pero solo aquellos que han sido escogidos van a escoger. ¿Sabe qué? No. Porque nadie se va a poder justificar delante de Dios y decir, yo no entendí. Yo no sé ni de qué estaban hablando. No, es porque usted no quiso. Es porque yo no quise. Es porque yo resistí. Así como el Señor estaba reprendiendo a las ciudades. Ustedes resistieron. Ustedes no quisieron. A pesar de que hubo los milagros, a pesar de que hubo las señales. ¿Por qué? Porque no creían que necesitaban. Por eso uno tiene que llegar a ese punto donde reconoce su necesidad. Si no llegas a ese punto, entonces estamos en problemas. En San Juan 5, 17 y 18 Vamos rápido esos versículos, lo voy a hacer de un poquito más rápido, nada más para poder avanzar. Evangelio de San Juan, ya estamos en Mateo, Marcos, Lucas y luego Juan. Capítulo 5, versículo 17 y 18. Estos versículos están preciosos en relación a la naturaleza de Jesús y de entender y comprender el por qué Él es el único que nos puede revelar al Padre. San Juan 5, 17 y 18. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Pero mire qué interesante lo que ellos concluyeron en eso: haciéndose igual a Dios. Si usted tiene un hijo, su hijo es de su misma naturaleza, es humano. Pero si Dios tiene un hijo, es de la misma naturaleza que el Padre. Entonces ellos usaron nada más el sentido común, ¿verdad? Porque, lógico, nosotros entendemos la Trinidad de una manera más profunda. Pero claramente está diciendo que ellos entendieron que Jesús mismo se estaba haciendo igual a Dios. Capítulo 10, versículo 30, de ahí mismo del Evangelio de Mateo. De Mateo, perdón, de San Juan. Ese está bien cortito y bien profundo. Yo y el Padre, uno somos. ¡Wow! Y San Juan 14, 6, que ya muchos se lo saben de memoria, pero lo voy a leer. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino al Padre. La única manera de ser salvo es a través de Jesús. No hay otro camino. Lo lleven a donde lo lleven. No, pero que me llevaron hasta Meca y vieras qué bonito se siente cuando llegas ahí con toda la gente vestida de blanco y todos haciendo. No le hace. No lo lleva al cielo. Solamente hay un camino que lleva al cielo y es Jesús. Y en los versículos ahí mismo del capítulo 14, versículos del 9 al 12, mire qué bonito lo explica Jesús. Jesús le dijo: tanto tiempo, le voy a leer el 8 nada más para que entienda cómo es que Jesús entró en esa frase, en ese comentario. Dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces le está pidiendo que quieren ver al Padre y ya con eso les bastaría. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿What? Y aquí le va a explicar: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y mire la manera como está escrito estos versículos, está súper profundo el versículo 10. Si no le pone atención, se le escapa. Mire, ¿no crees que yo soy en el Padre? Fíjese cómo está diciendo: yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¡Wow! Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Gloria a Dios. Qué profundo está eso, ¿eh? No nos vamos a meter porque tardaríamos mucho. Pero Él está explicando que Él es de la misma naturaleza del Padre. De la misma. Él es Dios. Jesús mismo. Y mucha gente, estos versículos los leen y los pasan así desapercibidos y dicen: Jesús nunca dijo que Él era Dios. Más claro no puede estar. Más claro no puede estar. Regresemos entonces a Mateo. Por eso es que Jesús es el único. Ahora, aparte de eso, si vamos a la naturaleza de Jesús y a la misión de Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el que el Padre envió, como el que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Muchos hemos escuchado la parábola del hijo pródigo, y la mayoría de nosotros la relacionamos con alguien que estuvo en la iglesia y que se apartó, y que el Señor va a buscarlo y lo trae de regreso. Esa es una interpretación incorrecta. Dice, ay, pastor. Sí, es una interpretación incorrecta. Porque la interpretación correcta es de que todos nos habíamos perdido. Que en un tiempo estuvimos con Dios en el sentido, en el huerto del Edén, con Adán y Eva. Pero que cuando pecaron, salimos todos fuera. Todos salimos. Todos fuimos echados fuera. Y el Señor envió a Jesucristo a buscarnos a todos. Todos estamos perdidos. ¿Pero qué sucede? Que algunos no creen que están perdidos. Algunos no se sienten perdidos. Dicen, no, yo no, yo estoy bien. ¿De qué? ¿Salvarme de qué? Entonces la misma actitud, el mismo orgullo le impide acercarse a Cristo. Porque piensa, no, yo todo lo tengo bajo control. Y mire, cuando el Señor empieza aquí a explicar en los versículos que continúan, en Mateo 11, 28, aquí viene la manera tan sencilla en que nosotros podemos ser transformados y cambiados. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, cuando nos damos cuenta de que no podemos con nuestras cargas, que son muy pesadas, que estamos exhaustos, que estamos cansados, que estamos abrumados y reconocemos que estamos perdidos, es entonces que estamos listos para venir a Dios con la fe de un niño y entregarle nuestras cargas, nuestro pecado y nuestro dolor. El problema es que muchos no han llegado a ese punto. No han reconocido que son pecadores. Y como le digo, nomás dicen, ok, dámelo, pónmelo aquí en la cartera. Y yo voy a seguir mi vida ahí, a como yo quiera. No. Es venir y reconocer, wow, estoy en bancarrota. Sin Cristo estoy perdido. No hay salvación para mí. Yo necesito a ese Salvador. Y cuando uno llega a ese nivel, es cuando uno de veras está humillando. Y es cuando dice el Señor, si vas a venir a mí, ven así. Tienes que venir así. Tienes que venir humillado, tienes que venir reconociendo que tú no te puedes salvar a ti mismo, que por obras nadie va a ser salvo. Y que todas nuestras obras buenas sin Cristo son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es muy fuerte la imagen. Algunos ya lo han escuchado, mejor no se las digo. Pero yo diría trapos llenos de sangre. Ya, hasta ahí lo dejo. Mensualmente. Ok, seguimos. Dice, así son las obras, como las ve Dios. Ahí tú llegas, ay, mira, pero yo soy muy bueno, yo le ayudo a mi mamá, yo hago esto, y él te ve. ¿Y todo el otro cochinero que haces? ¿Tu mente, cómo la tienes podrida? ¿Todas las obras que haces a escondidas? Todo lo demás, y que no te has arrepentido y has ido aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Tienes una cuenta larguísima y aún así no te quieres arrepentir. Entonces por eso el Señor dice, no. Reconocemos, tenemos que venir a Él, reconocer que estamos trabajados, que estamos cargados. Y quiero dar una aplicación también a nosotros como creyentes. Hay algunos que como creyentes, hermano, creemos y pensamos que el venir a Cristo y entregarle nuestras cargas es solamente una vez y ya. ¿Y qué sucede? En nuestro caminar cristiano, de repente suceden cosas en nuestra vida que nos abruman, que nos cargan, que nos cansan. Y damos lugar a veces porque decimos, no, pues yo ya soy cristiano, ya, yo ya no debería de sentir esto, yo ya no debería. Entonces mejor, ahí me la traigo, ahí la voy a andar cargando. Hermano, en cualquier momento en que nos sintamos cargados, vengamos y démosle la carga al Señor. Aún como creyente, ¿cuántas veces no ha habido en que, lo mencionaba yo, que hay veces que se siente como que si se abriera un pozo negro y como que vas para abajo y no tienes ni de dónde agarrarte, no tienes ni a quién llamar, no tienes ni a quién clamar, y el único que te puede ayudar en momentos así es Dios. Clamar a Cristo. Entonces no sea un cristiano que vive cargando culpa, cargando amargura, cargando resentimiento, cargando rencor. Entrégueselo a Cristo. Cuando suceda algo, inmediatamente arregle cuentas con el Señor y déselo. No cargue esas cargas pesadas. Pero si tú nunca has hecho eso, nunca has reconocido que estás cargado, que estás trabajado, mire qué precioso el versículo 29. Nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire la manera como nosotros debemos venir a Él. Tenemos que venir, primero ya dijimos, como niño, creyendo completamente, pero venimos a Él con un propósito, mire, para aprender de Él. Hay muchos que vienen a Cristo, que no han venido a Cristo y que están todavía considerándolo, pero ellos ven y dicen: a ver, espérate, ¿qué hacen ustedes los cristianos? Nos reunimos a aprender más de la palabra. Espérate, ¿cuánto? ¿Un día a la semana? No, cuando haya oportunidad yo voy a la iglesia. Ok, está medio raro eso, pero bueno, ¿y qué más hacen? No, pues también leemos la Biblia. ¿Cada cuándo? No, pues tratamos de leerla diario. Wow, ¿en serio? ¿Leen la Biblia diario? Sí. Hoy oramos también. ¿También oran? ¿Y eso qué es? No, pues hablamos con Dios. Y luego se ponen a pensar y dicen: oye, ¿y qué tal de las borracheras, el andar con las muchachas, el hacer eso? No, ya no. No. Uy, qué aburridos ustedes. Y luego se ponen a considerar y dicen: no, hombre, ir a meterme en eso. Eso está, pero, wow, suena muy aburrido. No, yo no quiero eso. Porque consideran, es una carga que no puedo llevar. Pero mira lo que el Señor dice. Él dice: cuando venimos, venimos a aprender de Él. Venimos a crecer en el conocimiento de Él. Entonces, no venimos a una iglesia. No venimos a un movimiento. No venimos a actividades. No, venimos a aprender de Él. Esa es la meta. Entre más aprendemos de Él, aprendemos de su naturaleza, aprendemos de su divinidad, aprendemos de su carácter, y eso se nos va pegando y vamos aprendiendo. Oh, yo debo de ser más como Cristo, yo debo perdonar más como Cristo, yo debo amar más como Cristo, yo debo caminar en santidad más como Cristo, yo debo, y cada vez nos va transformando el ir creciendo en ese conocimiento. Y ¿sabes qué? Ese yugo, esa carga es fácil comparada con el yugo del pecado, comparada con la amargura, con el resentimiento, con el odio, con la soledad. Andar cargando eso, imagínate. Qué triste, personas que han estado sentadas aquí o en alguna iglesia y han escuchado el mensaje, y han escuchado la invitación y han optado por decir: no, mejor yo voy a seguir con lo mío. Y al rato terminaron suicidándose. Al rato terminaron con el matrimonio destruido. Al rato terminaron con una vida completamente depravada. Y triste porque aún miembros de mi misma familia, hermano, no han querido venir a Cristo. Y yo he visto la vida que ellos han llevado. Mi esposa me decía que no compartiera esto, pero tengo un hermano mayor, como de 60 años él, que desde los 14 años de edad dejó la casa y se metió en la vida del crimen. Y se vino de México y estuvo acá en Estados Unidos y se metió con la mafia mexicana y estuvo entrando y saliendo de la prisión. Y él, en su testimonio, lo que él mismo declara con mucho orgullo, que ya ha matado a varios. El gobierno de aquí de Estados Unidos lo tuvo que sacar. Lo sacó de México, lo aventó para México. Lo sacó de Estados Unidos, lo mandó para México. En menos de 2 meses que llegó allá, mató a 2. Lo metieron a la prisión. Estuvo casi 15 años. Salió. Y todas las veces que yo hablaba con él: Félix, Cristo puede cambiar tu vida. Cristo te puede transformar. Cristo puede hacer esto. Y él lo único que me decía: sí, ya sé que lo que tú estás está bien. Dice: es más, yo ya sé que así puedo cambiar. Dice: pero no, yo nací malo y así me voy a morir. Dice: y así yo quiero vivir. Y hace aproximadamente 3 semanas que desapareció y no sabemos de él. Y la mayoría nos han dicho, ya olvídalo, porque él todavía siguió en lo mismo. Saliendo de la prisión, siguió viviendo. Yo digo, qué triste, porque ahora ya ni siquiera preguntamos, porque es peligroso a veces también, el mundo en que él estaba metido. Y no sé si vive o no, yo le pido a Dios que viva o que haya tenido misericordia de él. Es muy fuerte. Y pensar que las oportunidades de venir a Cristo se presentan una y otra vez y la gente se resiste porque piensan que ellos tienen control. Él siempre era muy presumido del poder que tenía, una persona muy, muy inteligente. Logró vencer como 2 o 3 casos en contra de él. Él solo se defendió. Se preparó, estudió leyes y aprendió un montón de cosas, pero solo para lo malo. Y no quiso venir. Y reconocía que estaba cargado, reconocía que estaba cansado, reconocía que esa vida no le iba a traer nada bueno, pero sin embargo siguió así. No quiso cambiar. Y yo digo, ¿cuántos pueden estar escuchando este mensaje y lo van a echar en saco roto? Y van a decir, por poco y me convences. Pero no soy yo. Es Cristo que te está llamando. Es Cristo que dice, ya, ya para. Ya no pospongas esto. No hay manera de estar seguros qué va a pasar con el día de mañana. No, ni siquiera sabemos qué tan malos podemos llegar a ser nosotros sin Cristo. Y sin embargo la gente se arriesga. Qué triste. Y mira lo que el Señor ofrece. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Él te va a dar un descanso verdadero, un descanso profundo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para vuestras almas. Eso es lo que la gente no entiende, que cuando Cristo viene a nuestro corazón y nos da descanso en nuestra alma, ya no necesitamos nada más. Ya no necesito drogas, ya no necesito fiestas, ya no necesito todo lo que el mundo ofrece, ya no me apantallas con tu carro del año, ya no me apantallas con tus zapatos de marca, en serio, ya no me impresionas. Tú puedes llegar ahí, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? La paz que yo tengo, el mundo no me la puede dar. La seguridad de la salvación. Yo sé, y yo sé que algunos de ustedes también, ustedes saben, y están plenamente seguros de que son salvos. De que si se viniera el grande, pues ya ve cómo nos asustan, no vivas en California, ahí va a venir el grande, ahí hasta se va a partir un pedazo de California y se va a hundir en el mar. Y ¿cómo te atreves tú a vivir ahí? Está horrible. Pues si se viniera el grande, aún así, yo estoy seguro, no tengo miedo. Que mi vida está escondida en Cristo. Pero qué triste para aquel que está escuchando este mensaje y el Señor te dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué fácil, qué bonito es servirle a Cristo. 30 años tengo yo de conocer a Cristo. 32, ya saqué cuentas. Sí, porque acabo de cumplir años. Tengo 54 y tenía 22. Cuando me entregué al Señor, 32 años, y yo te aseguro, día con día, el Señor ha sido mejor para mí. Ha ido en aumento todas las bendiciones, todas las promesas que Él tiene, y no estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual. Él las ha cumplido, Él es fiel, y Él dice que Él te va a dar descanso, y que su yugo es fácil. Comparado con la carga que el mundo da, comparado con la carga que el pecado da, eso es terrible. Porque cuántas veces no yo aparentaba una vida positiva, siempre sonriendo. Si usted me hubiera conocido antes de Cristo, usted hubiera dicho, pues yo lo veo casi igual. Porque yo era una persona muy positiva. Yo decía, mamá, no se preocupe, mamá. Porque le decía a mi pobrecita madrecita siempre, ay, que necesitamos dinero, que necesitamos... Ah. ¿Qué es lo peor que puede pasarnos, mamá? Que nos muramos. Y si nos muramos, pues ya se acabó todo. Así era yo. Sin saber que no, si me muero, sin Cristo me voy al infierno. Pero por dentro, hermano, yo sabía lo que traía. Yo traía mucho rencor, mucho orgullo, perdón, mucho resentimiento, mucha amargura. Odio contra medio mundo. Contra mi mamá por haberme regalado, porque lo único que yo sabía de ella era que había sido una prostituta y que me había regalado sin que yo la conociera. Que me regaló con mi abuela alcohólica. Y mi abuela abusaba de mí en el sentido que me golpeaba y todo, nada más me mandaba de chiquitillo a juntar botes, a juntar cartón al basurero, comiendo de la basura para llevarle a ella dinero y después venir y ser recogido por mi madrastra y estar ahí y ser rechazado por mis medios hermanos, crecer con tanto odio contra mi padre, contra mis medios hermanos, contra mi abuela, contra mi mamá, contra todo medio mundo, y yo tratando de demostrarle al mundo que yo iba a ser mucho mejor que ellos. Y empecé a esforzarme y a ser positivo, a no hablar malas palabras, a hacer muchos cambios externos, pero dentro de mí había ese dolor que no se me podía ir, esa soledad, esa amargura, ese resentimiento. Y no fue sino hasta los 22 años de edad cuando vine a los pies de Cristo que reconocí y dije, wow. Por primera vez, como lo he dicho muchas veces, sentí el amor de un padre, el verdadero amor de un padre. Por primera vez sentí ese abrazo del Padre Celestial. Por primera vez pudo salir de mis labios la palabra mamá. Yo nunca había dicho mamá. Le decía tía a mi madrastra. Y no podía, yo no me salía. Pero qué lindo el cambio que Cristo hizo en mi vida. Perdoné a mis medios hermanos, perdoné a todos los que me hicieron daño. Fui y busqué a mi padre y le pedí perdón, porque yo ya le había dicho que lo iba a matar la próxima vez que lo viera. Yo lo culpaba a él de todo. Entonces, usted puede hablar de cargas que no se ven, son más fuertes que las que se ven. Estar escondido con una máscara, pero Cristo me hizo libre. Y desde entonces, soy libre, en verdad. Y yo es lo que te vengo a ofrecer. Lo que Cristo hizo por mí lo puede hacer por ti. Él puede cambiar tu vida, Él puede transformar tu corazón. Y estamos rodeados de gente que necesita saber que Cristo quita las cargas. Venid, solamente venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Vamos a orar. Padre mío.